Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Flaxo Especiales. Son las 10 con 12 de la mañana. Gracias por acompañarnos en esta edición especial. Hoy tenemos a la candidata doctora Verónica Morales. Ella viene desde la Escuela Politécnica Nacional y es investigadora del área de innovación y gestión de la tecnología, con una amplia experiencia multidisciplinar en diversos países en el área académica, en la cooperación para el desarrollo y la consultoría también. Ella es candidata, les decíamos, a doctora en gestión de la tecnología de la Escuela Politécnica Nacional, es máster en ciencias de la gestión de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, es máster en ciencias de la especialidad de innovación y innovación tecnológica y consumo sostenible de la Universidad de Múnich. Verónica, estamos honrados con su presencia. Gracias por venirnos a compartir un evento que van a tener ustedes el próximo jueves 24 de noviembre. Es justamente estarán haciendo la presentación y está desarrollándose las jornadas de la administración, las segundas jornadas de la administración, tecnología, innovación y emprendimiento organizadas por su universidad. Y ustedes parte del observatorio de la organización y la industria O2I. Ah, esa introducción estuvo larga, así es que un suspiro ahí. Gracias, Verónica. Cuéntenos un poquito. Vamos a comenzar con eso y luego vamos a hacer otras preguntas que tienen que ver más con metodologías y esas cosas que ustedes están investigando. Pero, Verónica, entonces, cuéntenos un poco de estas jornadas que están ustedes teniendo. ¿Qué expectativas tienen?
Sí, bueno, primero agradezco a Flaxo Radio por darnos este espacio y bueno, y sobre todo a ti, Javier, ¿no?
Verónica.
Bueno, las jornadas que estamos presentando, la idea es un poco presentar lo que hace la universidad para la sociedad y que la sociedad entienda las diversas áreas que tenemos como facultad, tanto en la investigación como en la docencia, y a partir de ello poder también crear ese vínculo que es tan importante, porque muchas veces nos encerramos en nuestro espacio de académicos y no vemos lo que la sociedad nos dice. Entonces, la idea es por eso es que tiene diferentes espacios, tiene una parte que es específica de los programas académicos, otra parte en la que estamos presentando nuestros resultados de investigación y otra parte que es un poco la vinculación misma, dentro de la cual está el observatorio en el cual yo soy parte de los investigadores, ¿no? Entonces, la idea es encontrar esa relación con la sociedad, no solo con la empresa, aunque siendo una área empresarial nuestra facultad es muy importante, pero la idea es conocer a la sociedad en general.
Verónica, pensando en Hernán Tomás, conversábamos antes de iniciar esta entrevista, los estudios de ciencia, tecnología y sociedad le han dado un giro, digamos, un poco más social. Le escuchaba yo a Ernesto Lleras, he escuchado y he leído varios documentos de él. Este es el primer ingeniero en sistemas que tiene Colombia en la década del 70. Se gana una beca, se va a Estados Unidos y se vuelve un programador, etcétera. Estaba en el boom del software, estaban manejando Unix, estaban programando, estaban haciendo un montón de cosas. Llega allá y él dice: me doy cuenta que lo mío es las ciencias sociales. No me gusta tanto la programación y esto. Me gusta hablar más con las personas. Entonces él vuelve a Colombia y él comienza a hacer cosas poco disruptivas, enseñar a los ingenieros cosas de ciencias sociales. Pero ¿cómo? Pero si los ingenieros tienen que hacer cosas de tecnología, pero ¿para qué te metes en eso? O sea, Verónica, tú nos has dicho ahí en la parte final, en tu intervención nos has dicho, es importante entonces escuchar qué está pasando con la sociedad. ¿Por qué es importante? Está bien, digamos, estas jornadas para informar acerca de la potencia que pueden tener los datos, la datificación, los procesos de digitalización también, y tal vez incluso hasta de la big data. Pero ¿por qué es importante y relevante la cuantificación y luego también la cualificación? Convérsanos un poquito.
Sí, bueno, eso va incluso desde experiencia personal. O sea, yo también soy ingeniera de sistemas y después terminé haciendo muchos temas de ciencias sociales y formándome y autoformándome también en eso. Pero es justamente por eso lo importante, las ciencias no deben estar separadas. O sea, si bien uno cuantifica sin poner un sentido en el dato, no tiene sentido para la sociedad. Por eso nosotros en las metodologías que estamos desarrollando, lo primero que hacemos es entender el contexto en el que estamos. O sea, por ejemplo, para innovación tenemos muchos índices internacionales, como el índice global de innovación, el índice global de competitividad, etcétera, ¿no? Pero esos índices están pensados y hemos demostrado que funcionan bien en economías fuertes y fuertemente industrializadas. Para economías como las nuestras, hay muchas capacidades que no se miden que tiene la sociedad. Entonces, nosotros hemos, a través de estudios que ya llevan en la facultad un poco más de 10 años, por ejemplo, en el área de innovación, que es la mía, hemos trabajado y hemos desarrollado herramientas más específicas, en las que, si bien es verdad, no tenemos una cultura, por ejemplo, de patentes, pero sí tenemos capacidades de innovación. Entonces, midámonos en forma, en variables medibles para el medio. Por eso, lo primero que hacemos es modelar el entorno, y ahí sí se necesitan ciencias sociales. Entonces, necesitamos incluso técnicas que no son cuantitativas. Muchas veces a mí me dicen, claro, tú mides, tú eres súper cuantitativa. Les digo, no soy tan cuantitativa, porque para poder medir eso yo necesito todo un contexto, un análisis de entorno y actores previo. Y además, y nosotros, en menos en lo que yo hago, yo no doy un número, yo no digo eres el innovador número 3, 4, 5. Doy varios niveles, que son a la larga incluso categorías. O sea, no somos, a veces se piensa que la cuantificación es extremadamente precisa, ¿no? Y además tenemos que entender que medimos desde modelos que tienen errores, ¿no? O sea, hay que entender que la modelización, nosotros intentamos abstraer un poquito la realidad para poder tener herramientas más eficaces que nos permitan monitorear, que nos permitan gestionar en general y de forma más técnica, pero hay que tomar en cuenta que en esas herramientas nosotros, además, como decía Madeleine Agri, justo también de los CTS, nosotros como ingenieros estamos poniendo también un discurso, y la idea es poner el discurso de acá, de la realidad que tenemos en estos países, con poca industrialización, con una cultura innovadora naciente o diferente, porque a veces decimos naciente, pero no es que es naciente, es diferente, es como somos nosotros, con una creatividad un poco menos organizada a veces, pero no es que no existe.
Gracias, Verónica. Estamos con Verónica Morales. Ella es candidata a doctora por la Universidad Politécnica Nacional. Ella está trabajando algunos modelajes, nos está comentando sobre cuantificación y diseñados para la industria, y también con el aporte de las CTS. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Flaxo Radio. Les contamos que hoy a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, estaremos con el programa Alto Gradimento, y el día miércoles estaremos con el programa Los Reyes Gold, que es un programa de fútbol, estaremos hablando del mundial, y el día jueves estaremos con el programa junto a Rodman Jaramillo. El programa se llama Island Punch. Les hago este recordatorio porque vamos a la sección de pausa, y agradezco también a Angie Mora, que está en la sala técnica, y estamos esperando nada más que nos dé una orden. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Interactúa con nosotros en todos los programas de Flaxo Radio. Cada contenido compartido, comentario o like cuenta. Automáticamente participas de los sorteos de los libros de la editorial de Flaxo, como una cortesía de la librería Flaxo. El sorteo en cada programa aplica solo si tú estás en el territorio ecuatoriano. Si ganas, te lo enviamos a tu domicilio. ¿Qué esperas? ¡Interactúa ya! Flaxo Radio, amplificando ideas.
10:22, esta es flaxoradio.es. Ustedes pueden escuchar el streaming de este audio en nuestra página web, que es flaxoradio.es. También puede descargarse la aplicación de Flaxo. Usted puede buscarla en el App Store y también en Google Play como Flaxo. Entonces ahí pueden buscar todos los eventos que tiene Flaxo, y hay una pestañita en la primera interfaz con un botón grande de Play. Puede darle clic ahí y escuchar Flaxo Radio también, esta entrevista. Esperemos prontito poner este podcast ya para que puedan escucharlo las personas que nos están viendo en vivo. Y les recordamos que también este programa se transmite en directo por YouTube, Twitter y Facebook en vivo. Así es que usted puede también revisar este archivo de entrevista y con el playlist Flaxo Especiales. Estamos hoy con Verónica Morales. Ella es profesora investigadora de la Universidad Politécnica Nacional, una de las universidades emblemáticas del Ecuador. Se pone mucha experiencia, mucha expectativa justamente en La parte técnica. Yo me acuerdo que Rafael Correa decía, queremos ser como Israel porque ellos han hecho inversión en ciencia y tecnología y queremos entonces ser como Corea y copiamos el modelo coreano. Si las personas que estudian CTS desenmascaran, digo, no, expurgaron esto y encontraron que el modelo que estábamos importando justamente era el modelo coreano y se trazaron incluso líneas como la siderúrgica, la metalurgia y etcétera. Pero no basta justamente con la imposición de una metodología que ya funciona en otro lado, en el Asia, en un país como Ecuador, digamos. Y justamente voy atando esto a lo último que nos decías tú, Verónica. Los seres humanos tenemos muchas variables, entre comillas, y esto provoca que seamos muy distintos, los coreanos de los ecuatorianos. Hablaba con nuestra compañera Palmira Chavero, ella me decía en un evento que hubo en Guayaquil, que si bien el evento se anunciaba como a las 9 de la mañana, el evento terminó arrancando como a las 10 y media. Es nuestro contexto. Entonces, digamos, este contexto un poco más laxo, más permisivo, también tiene unas consecuencias a nivel más macro, ¿no? Entonces, digamos, la puntualidad, etcétera, son cosas que a veces nos afectan como, y ese contexto que tú nos decías, tú no das, me decías un dato sin hablar también del contexto. Verónica, nos habías hablado también de innovación y yo te decía transferencia tecnológica. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Innovación y transferencia tecnológica, Verónica.
Es complejo. O sea, como todo concepto social en este caso, los dos son fenómenos complejos, por lo tanto su definición es compleja. La innovación, yo la veo, yo creo que hay varias interpretaciones, ¿no? La innovación para mí no es solamente algo nuevo, ¿no? Tampoco es solamente algo nuevo y que además tenga un impacto en lo económico, que es como se lo ve en la mayoría de países y la teoría nos dice. No, podría haber innovaciones en las que es algo nuevo o mejorado considerablemente, pero que tenga un impacto importante. Entonces, que tenga un resultado y tenga un impacto importante. Este impacto puede ser un impacto social, puede ser un impacto ambiental, pero sobre todo lo que nos interesa es que hayan usuarios, hayan actores que realmente hagan uso de la innovación. Pero es algo nuevo. En la transferencia de tecnología no necesariamente es nuevo. Muchas veces la transferencia de tecnología, y es un poco por experiencia, porque he trabajado mucho tiempo en eso, no necesariamente es llegar a la innovación, sino llegar a tecnificar, a ayudar, a dar ciertas capacidades que pueden ayudar a llegar a la innovación. Entonces, la innovación es poder escalar globalmente incluso nuestros problemas, porque puede que un problema que vemos aquí, en una sociedad similar a la nuestra, que puede estar al otro lado del planeta, en el Asia, en el África, en Europa mismo, porque hablemos que no hablamos de primer mundo, de tercer mundo, sino yo más bien ahí hablaría del norte global y del sur global, en Europa mismo, en Estados Unidos mismo, innovaciones para sociedades de aquí podrían funcionar en pequeñas sociedades más locales en esos lugares, ¿no? Entonces, hay veces que sí hay cositas nuevas de aquí, podríamos pasarlas de allá como innovación. Pero la transferencia de tecnología no necesariamente tiene esa novedad, ¿no? Es muy cercano a lo que se tiene, pero son, y es complejo definirlo con una sola palabra. Hay un montón de elementos, hay un montón de conceptos latentes que tienen que conjugarse, por ejemplo, como nosotros trabajamos en definir, ¿no? Hemos visto que aquí en Ecuador es más importante definir el potencial de innovación, a partir de un montón de capacidades que se tienen de innovación, para que tomen resultados e impactos.
Estaba pensando en Javier Jiménez, es un profesor de aquí de la Flaxo, al cual le mandamos un saludo a Javier si nos está viendo en esta entrevista. Él trabajó con Ernesto Lleras de Colombia, los dos son colombianos, y él hizo el estudio, voy a poner este ejemplo para ver cómo entonces vamos viendo qué es innovación y luego ya te voy a hacer un comentario más. Disculpen la extensión que voy a tomar un ratito de esto, pero resulta que Javier Jiménez va a un hospital en Colombia, estudia el caso de las incubadoras, los niños prematuros nacen y algunos mueren porque no hay incubadoras. Entonces, ¿qué se le ocurre a las enfermeras? Es buscar madres sustitutas que quieran prestar su calor para que los niños puedan tener la temperatura adecuada y no se mueran. Y resulta que eso es una innovación y tiene una connotación social. Y no tuvieron que hacer una gran inversión, sino más que la voluntad de una persona. Es una innovación. Verónica, a veces pensamos que la innovación, digo, estoy pensando en voz alta, pero pareciera que la innovación es solo inventarse un chip nuevo, un código fuente nuevo. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto la innovación social, lo que los países con no tanto desarrollo técnico, tecnológico, podríamos, tú nos has dicho, puede ser que una innovación pequeña como esta también funcione en la India o en Ecuador? Porque de pronto necesitamos solamente personas voluntarias que permitan ceder su calor y el contacto humano con un bebé que está en estos problemas. Amplíanos un poco más esta visión de lo social, por favor, en las ciencias exactas o en las ingenierías.
Es súper importante y a veces los ingenieros en nuestra formación no tenemos esa parte. De hecho, para mí fue una ruptura. Tú recuerdas ese ejemplo, yo recuerdo otro. A mí me enviaron a hacer transferencia tecnológica en el Sahara y me dijeron, bueno, aquí tienen que sembrar. Y me enviaron como ingeniero de sistemas porque querían hacer por goteo, súper súper moderno. Y cuando llegamos allá no teníamos energía, no teníamos energía más que solar y todo. Y llegamos a hacer una innovación por goteo, pero por gravedad, ¿no? Y además que sea movible porque ellos son nómadas, entonces teníamos que pensar en eso. Y no era algo que aquí se hubiera visto como innovación. Todo era mecánico y por gravedad. No había nada digital en todo eso y era innovación. Me parece genial entender que la innovación es eso, es poner algo nuevo. Para allá es nuevo, para el resto del mundo posiblemente no, pero para esa sociedad le estás dando una solución a un problema grave que tiene. Es por eso que es importante que los ingenieros no solamente seamos buenos en las técnicas. O sea, la Escuela Politécnica Nacional es genial en lo que se llama la formación STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, somos muy buenos. Lamentablemente sí, nos falta un poquito la parte social, las habilidades blandas, ¿no? Nos ha tocado trabajar mucho nosotros en eso. En la actualidad, justo a partir del trabajo que hacemos en la facultad dentro de la gestión tecnológica y en incluir las ciencias sociales en nuestros estudios, por ejemplo, ya se han dado un par de cursos para los estudiantes para que vayan integrando este tipo de habilidades. Y en nuestros equipos intentamos trabajar interdisciplinariamente. Consultamos a otros expertos en las áreas sociales para poder entender mejor nuestro trabajo y poder integrarlo.
Estoy pensando en estos equipos interdisciplinarios donde las ingenierías necesitan de la ayuda de las ciencias sociales, y parecería que estas, a veces, innovaciones tienen mejores resultados cuando sí trabajan de la mano las ciencias sociales. Te contaba que, no sé si aumentaron, pero hasta donde yo leí hace unos 10 años, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT, estaba incorporando a la malla de sus estudiantes un 25% de la carga horaria en ciencias sociales. Te contaba la anécdota de un ingeniero, fuimos a una reunión social y me decía, oye, ¿cómo tú logras hablar con la gente? Porque se te hace muy natural. Yo tengo como muchos problemas y no tengo ni novia. O sea, porque no se me hace súper difícil hablar con otras personas. Porque para mí es muy fácil, me conecto a la computadora, hago el programming, hago todo esto y ya. Le decía entonces, digo, le decía, pero ¿por qué me dices eso? Era como muy fuerte para mí tratar de explicarle a alguien cómo uno puede interactuar con otro ser humano. Verónica, estos nuevos ingenieros que están saliendo de la Politécnica, ¿qué sensibilidades sociales tienen entonces? Tú me decías que han logrado meter ahí en la malla curricular ciencias sociales. ¿Cómo reciben los chicos de ciencias exactas, de las ingenierías, a las ciencias sociales?
Bueno, es algo nuevo, o sea, todavía no tenemos egresados con esas mallas, ¿no? La idea nuestra es que se vaya incrementando esto dentro de la formación, pero también estamos intentando que los profesores de temas sumamente técnicos, como yo que doy programación, no la demos de la misma manera que se la da solamente como un tema técnico. En mi caso, por ejemplo, en la programación también nosotros incluimos problemas específicos de eso, como la programación me permite solucionar problemas, la idea es que también por ahí se vaya poniendo el discurso de que entiendan que hay que ver el contexto, hay que analizar a los actores sociales, a los usuarios de esos programas, para poder trabajar en ello. Yo creo que es un trabajo largo todavía en la Politécnica. Yo creo que todavía no se ven resultados importantes, pero es lo que estamos haciendo. Si no empezamos, no vamos a tener nunca ingenieros que puedan trabajar en relación con la sociedad.
Bueno, estamos en este casi cierre del programa de hoy, que es Flaxo Especiales. Hoy hemos tenido la presencia de Verónica Morales Arévalo. Ella es candidata a doctora de gestión en tecnología en la Escuela Politécnica del Ecuador. También es máster en gestión de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Verónica, quisiera volver al tema del que habíamos conversado al inicio. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Porque, digamos, hay como grandes esperanzas. De hecho, la ley ecuatoriana, la ley superior, permite que hayan EPES, o sea, empresas públicas, universitarias, para que de esta forma se autogestionen recursos. Te contaba el caso de la Católica, de la Universidad Católica de Quito, es un caso de estudio. Incluso estudiantes de ingeniería petrolera descubren aquí en Ecuador, hacen una super innovación orgánica, hay derrames petroleros, se lanzan ciertas bacterias que se comen el petróleo y digamos de cápsulas y tienes una huella ecológica menor por esos temas del derrame petrolero. Pero resulta que estas personas que hicieron esta innovación no son escuchadas por la universidad, sino que terminan siendo cooptadas por una transnacional petrolera. Y al final eso termina afectando porque el Estado ecuatoriano también financia a la Universidad Católica del Ecuador y a las universidades privadas, y ese dinero termina yéndose fuera del país. No hay un retorno. Digo, es importante tener unos lazos de trabajo conjuntos entre la industria y las politécnicas, entre las escuelas técnicas. Pero ¿cómo podemos tener un equilibrio donde, digamos, la innovación no sea un invento? Hemos hablado que la innovación no es un invento. Sí, es que los estudiantes de la Politécnica Nacional hicieron un carrito eléctrico, hicieron un mini Austin, le pusieron un motor trifásico, hicieron un inversor de voltaje y con 10 baterías le hacían funcionar el carro. Pero eso es un invento. ¿Qué es? Entonces nuevamente te hacía esa pregunta de la innovación, pero ¿qué expectativas tenemos de que esas alianzas estratégicas vuelvan vuelvan al curso económico, si quieren llamarle así, de un capital de retorno a la universidad pública en este caso?
Claro, es bastante complejo porque primero hay un problema normativo en el que las universidades públicas tenemos muchísimas limitaciones para poder tener réditos de las invenciones para que lleguen a ser innovaciones que podemos obtener. Además, no hay una cultura de colaboración, ni siquiera una triple hélice entre universidad, Estado y empresa, no existe, ¿no? En la actualidad ya para la innovación no se habla de triple hélice, sino de quíntuples hélices, ya hablando con capitales de riesgo, con inversores grandes, no hay. Y ese es el problema y eso nos ha preocupado mucho en el observatorio también. De hecho, nosotros nos hemos preocupado por proteger lo que nosotros tenemos, por lo menos proteger la propiedad intelectual, y estamos trabajando en un modelo de gestión, que es un modelo de negocio para los servicios que podemos presentar como observatorio, porque las empresas también tienen que entender que tenemos otros ritmos académicos, pero también tenemos otras necesidades y sacamos resultados, pero necesitamos la colaboración de ellos. Y la colaboración no necesariamente siempre es económica. A veces necesitamos la colaboración, por ejemplo, en la recolección de datos, que es muy difícil muchas veces. Entonces, si nosotros lográramos integrar, y eso nosotros sabemos que es posible, estuvimos en un pequeño periodo en Medellín viendo cómo trabajan allá universidad, Estado, empresa, y nos dio mucha envidia, una envidia sana. Pero es porque la cultura la lograron cambiar, ¿no? Y ahí van también las ciencias sociales. O sea, para cambiar la cultura necesitamos no solamente la parte técnica. Entonces, nuestra idea es ir diciendo eso, un poco lo que decimos es ir creando comunidad, ir creando una comunidad que entienda que si no nos ponemos todos la camiseta del país, no solo para el fútbol, o sea, la camiseta para el desarrollo.
Del Ecuador, claro.
Sí, para el desarrollo del país, necesitamos eso, ¿no? Esa interacción y ese compromiso, entender que muchas veces tenemos que dar un poquito más y que si es un camino en el que estamos. Lamentablemente, el caso de la PUCE no es el único. Yo conozco un par de casos más en los que ha pasado eso con universidades y por eso tenemos que unirnos entre todos y, por ejemplo, nosotros ya hemos aprendido a proteger nuestra propiedad intelectual de forma de que después pueda ser posible explotarla y poder trabajar con eso.
Bueno, me encanta escuchar, Verónica, que este no se trata solo de un evento más que suma datos y técnicas, sino que también estamos pensando en las ciencias sociales como un área de desarrollo y pensándolo también como un espacio para que podamos hacer que esta triple hélice realmente se ejecute, sea real: empresa privada, Estado y universidad, y hasta la quinta, que no sé cuáles son las dos otras hélices que me mencionas. Pero, Verónica, estoy contento de que haya personas con sensibilidad CTS trabajando en un área tan interesante como la tecnológica.
Sí, bueno, eso es un poco lo que estamos intentando, y bueno, para que no te quedes con la duda, las quintas son, nosotros decimos que falta el capital de riesgo. Nos falta un capital de riesgo y nos faltan las grandes corporaciones. Esas grandes corporaciones que a la larga nos llevan de la mano mucho al país. Aquí tenemos, lamentablemente, aquí son casi solo empresas familiares, aunque sean grandes. Entonces, no existen esas corporaciones grandes, y la idea es trabajar todos juntos por el país.
Tu invitación final para este evento que tienen, por favor, Verónica, aprovechemos el espacio.
Sí, bueno, nosotros tenemos, bueno, unas jornadas de la Facultad de Ciencias Administrativas, que son jornadas de innovación, emprendimiento, ciencia, tecnología, que son el miércoles y el jueves de esta semana, ¿no? Pueden ver en nuestras redes sociales de la facultad. Y bueno, específicamente en mi caso, nosotros tenemos el lanzamiento del observatorio, con eso cierran las jornadas. Entonces, el lanzamiento del observatorio es el jueves a las 16 horas, va a haber una presentación de 6 otros observatorios del Ecuador. La idea es empezar a generar las bases de una red de observatorios ecuatorianos, y con ellos tendremos un conversatorio para ver el rol, el papel de los observatorios en la sociedad. Entonces, quedan todos invitados y pueden seguirnos en las redes sociales de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Politécnica y del Observatorio de la Organización en Industria, ODOSI.
O sea, los que asistimos podemos ver qué cosas de innovación están haciendo ustedes también ahí en esta feria, en estas jornadas.
Sí, en estas jornadas vamos a presentar un resumen corto, ¿no? De todo lo que se está haciendo en la facultad.
Me encanta. Gracias por la información que nos ha dado Verónica, y gracias también a los amigos y amigas oyentes. Les recordamos que este es Flaxo Especiales, son las 10:41. Terminamos aquí esta emisión. Le agradecemos a Angie Mora, quien ha estado en la sala técnica de esta transmisión. Mi nombre es Javier Macas Enderica, productor general de Flaxo Radio, y estuvimos en la compañía de la magíster Verónica Morales. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Chao, chao.